maravilla.
Yo no paniqué. Tu casa, si quieres decir algo.
Venga,
no, que tú digas, venga. Oye, estamos en Osada, Saek.
Hola, muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días. Gracias por venir a este encuentro. No es otra historia con otro nuevo encuentro que tenemos con la figura, alguna figura representativa de la ciudad, como es don Francisco de la Torre. Paco de la Torre, porque es miembro de la familia nuestra, porque no ha dejado de venir durante estos 4 anteriores años y durante los 20 anteriores años, no ha dejado de estar al lado de la entidad social, en este caso de la nuestra, SAEC, no ha dejado de estar al lado de nosotros, siempre viéndonos como termómetro de las realidades sociales que hay en la ciudad. Una de las cosas que nosotros siempre hemos defendido, que nuestro alcalde y yo a nivel particular tengo el honor de cerrar la lista como independiente de los candidatos que se presenta por el Partido Popular para acompañar a Paco de la Torre, porque creemos en Paco de la Torre, porque creemos en el proyecto de Paco de la Torre y porque creemos sobre todo en la innovación social que necesita la ciudad de Málaga y que en estos momentos está surgiendo. Simplemente daros las gracias a todos otra vez por estar aquí y gracias siempre a Paco de la Torre y a su maravilloso equipo de candidatos que están aquí con nosotros. Pero Paco, siempre muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Antonio, porque nos acoge un espacio muy adecuado, muy idóneo, para hablar de objetivos en el programa social de la candidatura nuestra, el programa de gobierno, ¿no? SAEC viene desarrollando hace años una labor espléndida que está presente en lo que venimos haciendo y va a estar presente en el futuro, ¿no? La atención social ha sido para nosotros prioritaria en estos años. El esfuerzo presupuestario donde más crecimiento se ha producido ha estado ahí. Hemos llegado, como sabéis, a sumar 140 millones de euros en atención social, incluyendo el tema de vivienda, dejando fuera el tema de vivienda, que es política social también. Estaríamos hablando de 63 millones, presupuesto más alto desde el año 90, ¿no? En la etapa del COVID tuvimos una acción especial, lógicamente, apoyando a unas entidades de reparto. Estamos en una de ellas y esa red de entidades de reparto, la OAR, es un activo muy importante de la ciudad de Málaga con el cual queremos seguir contando. Igual que la red de Coromato, tan presente en nuestro programa, ¿no? Estamos hablando de una cifra ya de 18 entidades de reparto, de 15 Coromatos, de 2.000 familias atendidas de Coromatos, como este que nos acoge. Estas instalaciones son del Coromato, justamente de esta entidad, para Curumilladero, también parte de familia también de Bailén, Miraflores, en alguna medida, y, como decía, 18 entidades de reparto que atienden. Los Coromatos son 2.000 familias y las entidades son 6.000 familias, algo menos de 6.000 familias. Lógicamente, entendemos el objetivo de que sea necesario menos familia en el futuro, si vamos mejorando la economía de la ciudad, que es también un objetivo que tenemos muy claro, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho y que se quiere seguir haciendo en esta materia está coordinado desde el área de derechos sociales, donde los centros de servicios sociales comunitarios, 12 que tenemos en la ciudad, son los que canalizan y coordinan que sean efectivamente las familias que están en una situación económica y social que necesita el apoyo que de estas áreas se da, ¿no? De estas entidades se da. Nosotros el esfuerzo que hacemos en total, tanto en el dinero directo desde los servicios sociales comunitarios como el recurso económico que damos a través de mantenimiento de la red, tanto de Coromatos como de las entidades de reparto y de alimentos también, supliendo a veces los alimentos que, por ejemplo, ahora del FEGA no vienen, pues estamos alcanzando casi los 8 millones de euros en total, ¿no? El esfuerzo nuestro seguirá ahí. Trataremos de movilizar que el Gobierno mantenga las líneas de apoyo que ha habido de alimentos en estos años atrás. Allí hay un cambio de criterio que nos preocupa en alguna medida. Estaremos muy atentos a ese cambio de criterio y, coordinadamente con el Gobierno autonómico, tratar de que funcione lo mejor posible. Como es natural, en toda esta política social, lo que es el acompañamiento, diríamos, en la inclusión sociolaboral y la formación para el empleo es esencial. Tratar de que parte de estas familias, si no todas, el objetivo es todas, puedan tener el recurso de la formación para el empleo, cursos que muchas veces vienen a través de la autonomía, fondos europeos para inmovilizarlos, donde queremos avanzar en ello. Como también queremos avanzar en que la formación profesional, la programa de inserción laboral, la FP dual, que son complementarios de la FP reglada, pueda funcionar de la manera más eficaz posible, ¿no? Inclusión laboral a través del empleo, a través de la formación, son clave. Otro aspecto es atención a personas sin hogar. Seguiremos atendiendo. Sé que aquí ha habido también preocupación en esa línea. Somos sensibles a lo que aquí se hace y tratando de movilizar recursos, aunque ahí tiene que haber también, lógicamente, un avance, lo que podríamos llamar atención en salud mental, porque parte de esta población son problemas de salud mental los que le llegan a estar en la situación de sin hogar, en la calle, ¿no? Pero ahí se ha avanzado mucho en estos recursos. Tenemos ya 350, 360 plazas ahora mismo para personas sin hogar, ¿no? Crearemos más plazas en esa línea. Prevención de suicidios. También estamos trabajando en esta dirección a través de los apoyos psicológicos. Estamos hablando, por ejemplo, del teléfono de la esperanza. Estamos hablando de entidades ligadas al mundo Alelí, por un lado, también al mundo de los jesuitas, para dar atención allí donde se ve que puede haber una necesidad, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Erradicar la infravivienda también es un tema que nos preocupa, las que existan en Málaga. Estamos pensando en una barriada concreta, Esperones, donde tenemos ahí unos programas de acción que con la Junta de Andalucía ahora sí será viable. Antes fue imposible. La Junta desaprovechó fondos europeos en la etapa socialista, lo digo con claridad, con programas que hubieran sido muy operativos, como los que hicimos impulsando por nosotros de erradicación del saborismo en Málaga, ¿no? Y hablando del final de los años 90, principio de la primera década de este siglo, ¿no? En mayores, queremos, lógicamente, tener muy presente la problemática de los mayores en Málaga, ¿no? La etapa de la pandemia fue para ellos preocupante. Es un tema que nosotros nos llegaba también de deseo de ayudar, de saber esa soledad que podían tener en ese momento, incrementada por la propia ruptura de relaciones de amistad o relaciones familiares, supone el confinamiento, poder resolverla. Se movilizaron recursos de atención telefónica, de localización de personas, de movilidad también, en este caso, de gente de Cruz Roja, de la Fundación Arena. Tratar ahí de sumar recursos para avanzar en una dirección que suponga atender a las personas, no solo que viven solos, sino sobre todo que están emocionalmente solos, o sea, que se sienten sin que nadie piense en ellos, sin que nadie les atienda. Y hay un porcentaje, según las encuestas que Derechos Sociales tiene realizada, y queremos avanzar, y quizás coordinadamente con la universidad en esta materia, hablamos de un 14% de esta población de mayores, que en más de 80 años son unos 10.000 y en más de 65 años hablando de 25.000. Entonces hay que localizar efectivamente cuáles son los que necesitan esa atención. No son todos, porque una cosa es que se viva acompañado por alguien o viviendo solo, que alguien visite periódicamente, que alguien atienda, ¿no? Es verdad que existe atención a domicilio, existe una atención que se hace, impulsada desde la Junta. Nosotros ahí colaboramos directamente y también canalizamos esas ayudas, esas acciones, y que en esa línea hay ya algo, un camino recorrido, ¿no? Pero, y tenemos también la teleasistencia, un mecanismo de apoyo, de ayuda, de aviso de cuando hay algún problema. Pero la parte psicológica de atención queremos aún mejorarla y avanzar más, y tener perfectamente identificados los casos que sean y montados los servicios nuestros y de acompañamiento de los voluntarios que en esta materia, como ya he dicho, existen, que pueden aún crecer más. Hay un teléfono de asistencia telefónica a los mayores que viven solos, 952-21-76-32, que tenemos que divulgar más para que sea un mecanismo también de ayudarnos a esa localización, ¿no? En la línea de las personas mayores, y formando parte, lo mencioné al principio, de la política social, está la política de vivienda, continuaremos impulsando también viviendas para personas de más de 65 años, ¿no? Igual que hicimos las de Calle Carril, igual que hiciste el Corralón de Santa Sofía. Entonces, tenemos promociones de 16 alojamientos en la calle Soliva, 20 en la Plaza Mendizábal y un medio centenar de viviendas para mayores y personas con movilidad reducida en las plantas bajas de las promociones de Soliva, la variedad de Soliva, que saben ustedes que es una promoción muy importante, que nos sentimos muy orgullosos de ella, de más de 2.500 viviendas, y tenemos locales disponibles en la planta baja, por lo tanto, accesibles, tema muy importante para las personas mayores, y donde podremos realizar ahí, por tanto, un impulso importante en materia de viviendas para mayores, que complementa lo que son las residencias, que es un tema más desde el ámbito autonómico, también hay de promoción privada, pero tenemos que procurar que además de las personas que prefieren vivir en su propia casa, con la atención familiar o de amigos o de las personas que puedan visitar, etcétera, y que es un poco el ideal, pero también abordar este tipo de cuestiones donde las personas se encuentran en el acompañamiento de personas de su misma situación en cuanto a edad, ¿no? Es más, en Calle Carril es donde funciona nuestro centro de envejecimiento activo, donde se hace la política de atención médica, de atención de impulso al ejercicio físico, en definitiva para que los mayores tengan una postura activa ante la vida, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, de seguimiento de la actividad. Nunca estén en posición pasiva. Es la misma preocupación que nos lleva a plantear en esta corporación, si tenemos la confianza de los malagueños, de una actuación que reduzca la brecha digital. Queremos que los mayores de Málaga estén avanzados en esta materia y no se sientan lejos de lo que es el mundo digital. Puedan utilizar la administración digitalmente, puedan utilizar las ventajas de Internet, el conocimiento que les da. Hay que seguir haciendo deporte mientras se vive, hay que seguir aprendiendo mientras se viva, y eso queremos que se practique realmente. Y las posibilidades de que el mundo digital nos da para ambas cuestiones, sobre todo en el tema del conocimiento, queremos que sean una realidad en el mundo de los mayores de Málaga, ¿no? Es un mundo que, además, ahí está la 28ª Semana de los Mayores que hemos tenido hace pocos días en el Parque de Málaga, donde se demuestra que este equipo de gobierno, desde el primer minuto de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, año 95, ha estado atento al tema de mayores. Cada vez más, cada vez se ha avanzado, se ha elaborado una política más completa, ¿no? La famosa pasarela también, de moda de los mayores, forma parte de toda esta, digamos, de esta forma de actuar, de dar protagonismo, de dar vida, de dar interés por las cosas, de fomentar la participación, de crear actividades, de crear una sana competitividad, de ver quién lo hace mejor, en todos los sentidos. Talleres de todas formas, actividades físicas, mentales, cognitivas, talleres de memoria, talleres de idiomas, talleres digitales también, ¿no? Descuentos en los autobuses de la MT, seguiremos ahí todo lo que sea necesario hacer en cuanto a incrementar las cifras que tenemos en cuanto a personas que se puedan beneficiar, que depende un poco, como sabéis, de la pensión. Programas de prevención de caídas y también, como decía, de envejecimiento activo y saludable. Y hablaríamos también, por último, de la actividad de formación tecnológica para la mejora de competencias digitales, que antes me refería, en cuanto a la brecha que queremos localizar, identificar con encuestas que estamos ya lanzando, y para hacer estas actividades en todos los sectores de la población que lo necesiten, no solamente los mayores, pero muy especialmente en los mayores. Y con esto finalizo este resumen de lo que llamaríamos una parte esencial, primera, fundamental, de nuestro programa de gobierno, que es la política social. Y no podemos encontrar, termino donde empecé, mejor espacio para hacerlo que el espacio que lidera Antonio Paneque y su gente, que no son pocos, un grupo de voluntarios que sabe movilizar de una manera pues muy, muy productiva, muy eficaz, tanto en lo que es el economato, como es la entidad de reparto, como en actividades de apoyo también, desde el punto de vista administrativo, de lo que es el papeleo, a veces tan importante, tiene que ver con la brecha digital que antes decíamos, y con el envejecimiento activo, ofreciendo colaboración a las personas que en Cruz Milladero y también de Bailén pues necesiten, complementando lo de otras zonas de Málaga. Abrimos el turno de las preguntas que quieran hacernos sobre este tema o cualquier otra cuestión. Sí. Llevas la cuenta exacta, ¿eh? Duodécimo segundo. Sí, bueno, lo he planteado lo de la mayoría amplia al hilo de que las encuestas que se han publicado, un medio muy cercano a usted lo ha publicado, si me permite la pequeña broma, pues puedan establecer o crear como un clima de confianza, decir, bueno, está todo hecho, ¿no? Las encuestas son una tendencia, pero en unas elecciones, en unas votaciones, lo que vale es la encuesta general, no de una parte de la población, ¿no? Cuando se encuesta, sino justamente con el momento que se pide a la gente que vote, y ahí todos dan su opinión. Y ese dar su opinión es donde queremos tener el más amplio respaldo, no por ningún egoísmo. Lo que tratamos es de servir mejor a Málaga, ¿no? Desde la estabilidad, desde la seguridad que da un gobierno que no dependa de otros, lo digo con claridad. Nosotros en los años que hemos estado gobernando, que he estado gobernando Málaga, llevo 23 años de alcalde, he gobernado desde la mayoría amplia, o absoluta, como quiera llamarle, yo prefiero llamarle amplia, o mayoría relativa, que ha necesitado apoyos, ¿no? Y la diferencia es muy clara. Se gobierna con más eficacia, con más capacidad de dedicar el tiempo a las cosas que son más útiles para la ciudad, sin que eso signifique, desde la mayoría amplia, repito, signifique que nos olvidamos de preguntar y de concertar y de consensuar. Siempre estaremos abiertos al consenso con todos los grupos políticos, evidentemente, aunque no estén formando parte del gobierno, sean grupos diferentes al del gobierno. Es nuestra obligación natural, y no solamente de grupos políticos, sino lo que es el tejido asociativo. Nosotros tenemos que gobernar abierto al mundo empresarial, las pymes y los autónomos, y tenemos que estar abiertos a los sindicatos, a los grupos sindicales, fundamental en la vida de la ciudad. y a lo que son centros de, por ejemplo, de formación y de enseñanza, y al tejido asociativo como el que hoy nos acoge aquí, que en Málaga es riquísimo, son centenares. Si habláramos, por ejemplo, de la agrupación Málaga Accesible, Agrupación de Desarrollo, y son más de 80 entidades, quiero recordarlas, que hay en este tema. Todo eso va a estar muy presente en la acción. Igual que ha estado presente en la elaboración del programa, va a estar presente en la acción de gobierno. Eso es evidente, ¿no? Por lo tanto, insisto, la conveniencia de llegar a esa mayoría amplia que nos permitiría, además, en la medida en que tengamos más concejales dentro del equipo de gobierno, poder atender mejor las áreas y los distritos, ¿no? No es lo mismo, pongo el ejemplo porque está por aquí Borja, que además está ahí en visible, que es los días atrás, que es candidato natural a deportes. Si Borja se puede dedicar solo a deportes, da un rendimiento mucho mayor y se tiene que compartir por necesidades del número en otra cuestión, ¿no? Se podía poner ejemplo para cualquier tema que habláramos, ¿no? Por lo tanto, ahí, para la calidad del gobierno, que es fundamental, del buen gobierno, del gobierno que busca el bien común, insisto, y el interés general, que ha caracterizado todos estos años de gobierno, con transparencia, con honradez, con manos limpias, como hemos hecho en todos estos años, es bueno tener el más amplio respaldo posible. Y yo quiero dejar claro al hilo de esta pregunta, veo que noto muy buenas sensaciones de cariño, de afecto, de seguridad, y por supuesto quiero transmitir también mi compromiso de que vamos a estas elecciones con un compromiso de 4 años, que es lo que dura el mandato. No es un compromiso a corto plazo, sino de 4 años. Quiero dejarlo claro. Nadie me ha preguntado por este tema, pero si alguien tuviera esa pregunta implícita, digo, no he preguntado al punto de vista de medio, sino de la calle, ¿no? Pero si hubiera esa pregunta, mi respuesta sería esa. Mi compromiso son 4 años. Bueno, como natural, hombre, si la salud acompaña, pero eso se dice siempre, ¿no? Si Dios quiere, dice la gente, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo añado, ¿no? Ese es mi compromiso. Y la sensación es muy buena, de verdad. Pero mi deseo de que no haya confianza, querido amigo Antonio, sino de que justamente ratifiquemos esas buenas sensaciones con una amplia participación y con un amplio respaldo, lo digo así de claro. Cuando buscas, y profundizo más, el bien común de la gente, el interés general, puedes pedir a boca llena ese amplio respaldo, porque lo pides para la gente. Es más, lo pides para la gente que más lo necesita. Y me agrada mucho decirlo aquí, donde se atiende a la gente que más lo necesita, la política social. Es el aspecto donde hemos puesto más acento. La política de viviendas, que no teníamos obligación de hacer, se puede decir, pero hemos tomado esa responsabilidad desde el primer minuto y hemos hecho 5.324 en estos años. Y seguimos haciendo, más de 1.000 ahora mismo, en compromiso de construcción, ¿no? Y tenemos un programa, hoy no tocaba hablar de vivienda, pero en fin, se mezcla un poco, se solapa con la política social. Pero quiero destacar que cuando planteas una acción de gobierno que va en esa dirección, no puedes poner límite a la ambición de apoyo, porque es para ayudar a una Málaga pujante, dinámica, capaz de generar expectativas y oportunidades de empleo para muchos, para los jóvenes fundamentalmente, pero también queremos que para todos, para que haya una segunda oportunidad para los que no tuvieron una primera oportunidad a lo mejor, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que hacer todavía. Muy bien, pues si no hay más preguntas, como siempre la agenda aprieta, yo agradezco a todos la presencia. Hay un equipo deportivo por aquí que hace una labor social estupenda, deporte ligado al mundo social también, es un tema muy interesante, deporte como formación de valores, educación definitiva y con capacidad de dar oportunidades para la gente que a lo mejor andaba pues un poco perdida, vamos a decir, Daniel, sí, como líder de este grupo deportivo de boxeo, boxing, ¿no? Creo que es donde se mueva. Pero en otros deportes también, en realidad, el deporte es una gran oportunidad de complementar la educación, ¿no? Muy bien, pues gracias de corazón a todos.